Bueno, buenos días o buenas tardes, según el lugar donde estén mirando y cómo prefieran. El saludo, bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2025 de Bolsas y Mercados Argentinos. Les pedimos disculpas por los minutos de demora en el inicio. Estábamos terminando la presentación en inglés. Mi nombre es Mario Maidana, para aquellos que no me conocen, trabajo en el equipo de relación con inversores de Bolsas y Mercados Argentinos, liderado por Alejandro Dernay. Así que bueno, ahora vamos a repasar y comentar los destacados de los resultados de BIMA durante el primer trimestre de 2025. Recuerden que esta presentación junto con los estados financieros están disponibles en la sección de relación con inversores de la página de BIMA. A la tarde, luego vamos a subir el audio de esta presentación y si les parece, como hacemos en general con otros encuentros, vamos a hacer la presentación y dejamos las preguntas y respuestas para el final. Así que si les parece, comenzamos esta primera slide, como es habitual, para aquellos que no han estado en otros encuentros sobre resultados de BIMA. Esta es la única slide que vamos a mostrar con resultados tanto históricos como ajustados por inflación. Recuerden que por normas contables, Bolsas y Mercados Argentinos presenta sus estados contables en términos ajustados por inflación, ¿sí? La NIC 29 o IAS 29. Entonces, lo que tenemos en la columna del medio es el resultado histórico sin ajuste por inflación. En las tres columnas de la derecha, el resultado ajustado por inflación. El resto de la presentación, a los fines de que los analistas puedan hacer sus proyecciones y tengamos una base de comparación más sencilla. El resto de los slides van a tener los datos en términos históricos. Bueno, comenzando ahora, hechas esas aclaraciones, lo primero que podemos observar es la línea de la depositaria y del mercado, tanto en términos nominales como en términos históricos, un sólido crecimiento del negocio. Si uno mira los ingresos de la depositaria primer trimestre de este año contra el mismo trimestre del anterior, crecieron 84%, mientras que los del mercado crecieron 137%. Esto se traduce en ambos segmentos del negocio creciendo en términos reales, el mercado creciendo más que la depositaria, después lo vamos a ver en las imágenes, en las slides posteriores. Tengamos en cuenta que hay una inflación aproximada del 68% entre lo que fue el primer trimestre del año 2024 y el primer trimestre de este año. Por eso vemos que el mercado con un fuerte crecimiento en términos reales del 41% de sus ingresos, mientras que la depositaria tuvo un ingreso del 10%. Eso hizo que los ingresos por operaciones, mercado más depositaria, se duplicasen en términos nominales y registraran todavía un crecimiento fuerte del 30% en términos reales. En cuanto a los gastos, también después vamos a hacer un doble clic sobre eso, crecieron por sobre esta inflación del 68% que mencionamos hace unos instantes, explicado a partir de dos hechos que se pueden identificar claramente y después vamos a hacer zoom sobre eso. Es, por un lado, el mayor nivel de actividad está asociado a un mayor pago de impuestos, básicamente ingresos brutos. Como ustedes saben, eso es una alícuota fija sobre la facturación y a medida que el nivel de facturación aumenta, esa línea de gastos se incrementa. Y por otro lado, gastos en tecnología, que durante el año 2024 fueron de alguna manera más flat que lo que fueron durante 2023 y lo que deberíamos esperar para 2025, también vamos a aclarar, pero vale mencionar que este crecimiento de los gastos totales, incluyendo depreciaciones y amortizaciones, estuvo por sobre la inflación debido a esos dos aspectos centrales. Yendo a otra línea de negocio que vale la pena aclararla, nosotros las mencionamos y la explicamos en cada presentación, tiene que ver con otros ingresos operativos, que son ingresos financieros que se obtienen a partir de los saldos de clientes y de participantes que quedan en el negocio. Crecieron a un ritmo menor que otros trimestres y en términos reales tuvieron un crecimiento negativo y esto se debe básicamente a el ajuste que tuvieron esos fondos que quedan de terceros y de clientes, se invierten en activos de renta fija, lo cual tuvieron un proceso de ajuste hacia abajo durante el primer trimestre del año, lo que terminó impactando por mark to market en esos otros ingresos operativos. También, yendo a la línea del ajuste por inflación, ¿sí? Ahí se puede ver cómo durante el primer trimestre de 2024 El ajuste por inflación fue mucho más importante que durante el primer trimestre de 2025. Y acá, en este sentido, considerando lo que es la parte de ingresos financieros que vamos a ver a continuación, recordemos siempre que están teniendo lugar dos efectos. Por un lado, el efecto de ajuste por inflación. Por otro lado, el efecto de lo que llamábamos la brecha o la evolución del tipo de cambio, ya que los activos se incorporan a tipo de cambio de mercado, MEP, en las carteras, mientras que la contabilización se hace a tipo de cambio oficial, con lo cual en los momentos en que el tipo de cambio cerraba la brecha contra el tipo de cambio MEP, eso generaba un resultado financiero positivo que, como ustedes habrán visto, lo tuvimos en el último trimestre del año 2023. Entonces, el ajuste por inflación también termina afectando de estas maneras diferenciales, según cómo sea la evolución de estas dos variables, en los balances ajustados por inflación. En cuanto a nuestros ingresos financieros, ¿sí? Cayeron en términos nominales 31% y en términos ajustados por inflación también 60%. Tenemos una parte donde vamos a explicar eso, si se quiere, un poco más de detalle, pero tenemos dos efectos jugando ahí nuevamente. Si ustedes recuerdan, la dolarización de la cartera propia en el primer trimestre del año pasado era superior al 90%. A lo largo del año, nuestro comité de inversiones fue decidiendo hacer cambios en esa composición. Hoy nuestra composición de cartera en dólares está en el 70%. Y la parte de activos domésticos, activos que están relacionados al peso y a las tasas de interés domésticas, sufrieron un ajuste durante el primer trimestre de este año, lo cual, como dice bien el header de la presentación, ese mark to market disminuyó el monto de los ingresos financieros del periodo. En términos de los ingresos resultados, de los resultados netos, tuvimos un crecimiento nominal del 5%, mientras que en términos afectados por inflación, y ahí es donde se ve claramente o de mejor manera el impacto del ajuste por inflación, pasamos de tener un resultado negativo de 108 mil millones de pesos en el primer trimestre del año pasado a un resultado positivo de casi 17 mil millones de pesos este año. Este sería como el overview. Ahora vamos a hacer a lo largo de distintas slides, viendo qué pasó con los ingresos de la depositaria, los ingresos de mercado, los gastos y los demás ingresos del negocio. Yendo a la depositaria, como ustedes bien saben, los que ya conocen o han estado en otras presentaciones, el driver principal son los activos bajo custodia. Acá tenemos los datos tanto a valor nominal, ¿sí? Como a valor de mercado, es decir, esa custodia valorizada. Lo que se observa es que sigue el fuerte crecimiento de los activos bajo custodia a valor nominal. Crecieron más de 550% contra el mismo trimestre del año anterior y crecieron también 15% respecto del trimestre previo, ¿sí? Ahora, cuando miramos el crecimiento de los activos bajo custodia a valor de mercado, que es sobre los cuales va la facturación de la depositaria, debido a este proceso de ajuste que tuvimos en el primer trimestre de los precios de los activos locales, el crecimiento fue menor, se ubicó por debajo y fue del 120% en términos interanuales. Si ustedes siguen los precios, ya estamos viendo en abril cierta recuperación, con lo cual este podría ser un efecto propio del primer trimestre de ver qué ocurre con la evolución de los precios de los activos domésticos durante el resto del segundo trimestre, ya que eso debería impactar positivamente si esta recuperación se mantiene sobre estos gráficos en la próxima presentación. No es guidance, simplemente es para tratar de ejemplificar cómo la evolución de los precios de los activos bajo custodia de caja están directamente relacionados con sus rendimientos. Si ahora miramos los ingresos de la depositaria por línea de negocio, vemos que se mantiene el crecimiento en términos nominales a una tasa menor por esto que explicábamos del ajuste de los precios de los activos. Los ingresos totales de la depositaria aumentaron 84% anual. Las tres líneas de negocios mostraron crecimiento positivo y un punto importante a tener en cuenta es que el primer trimestre del año, por una cuestión de cómo se pagan los eventos corporativos en general, tiene una estacionalidad. Si uno mira el segundo y el cuarto trimestre son los más fuertes en términos de eventos corporativos. Por eso es que observamos que los ingresos de la depositaria también se ven afectados por esta estacionalidad. Por eso nos pareció importante para entender esta línea de negocio que aclarar que hay cobros significativos de eventos corporativos en el cuarto trimestre, en el segundo, sobre los cuales la depositaria también obtiene ingresos. Entonces, si a los fines de entender cómo es la evolución de los ingresos, si quiere uno modelizar eso, tener en cuenta estas estacionalidades. Como dijimos, el mercado es el que más creció, sigue siendo el que más crece de las dos líneas. Sus ingresos crecieron 137% contra el mismo trimestre del año pasado. Y la negociación de renta variable, a diferencia de lo que ocurrió en otros trimestres, o lo que venía ocurriendo en otros trimestres, fue la que más creció y por ende la que más contribuyó al resultado. ¿Sí? Esto implicó que aumente su participación en los ingresos. Recuerden que en trimestres anteriores estábamos más emparejados entre lo que era renta variable y renta fija. No es que renta fija no haya crecido, como vamos a ver en la siguiente slide, sino que el crecimiento vino fuertemente del lado de renta variable en este trimestre, alcanzando a los 32.375 millones de pesos en lo que es ingresos de mercado. Haciendo doble clic en estos ingresos de mercado que decíamos recién, se observa en el gráfico izquierdo de la parte, el gráfico de la parte izquierda inferior, cómo lo que creció, lo que contribuyó más al crecimiento en este primer trimestre fue la DTV de CDRs, ¿sí? En estos escenarios donde el mercado ajusta hacia la baja, si uno mira, hubo casi una caída de precios en dólares promedio, casi al 30%, lo que observamos es que las acciones domésticas se han mantenido relativamente flat, mientras que hemos tenido un crecimiento hacia los CDR, quizás como una forma de nuestros inversores domésticos diversificar un poco más el riesgo y pasarse a acciones de otros mercados ante el ajuste que sufrieron en el primer trimestre de los activos domésticos. De todas maneras, consideramos que es muy positivo esta estabilidad del volumen promedio diario de acciones domésticas en un contexto donde hubo ajustes de precios, porque lo mencionaba Alejandro en una presentación, en un trimestre previo, el mercado argentino suele tener más volumen al alza que hacia la baja, pero en este caso lo que observamos es esta estabilidad asociada básicamente, y como comentaba Alejandro, para quienes estuvieron en la presentación en inglés que finalizó hace unos instantes, a el mantenimiento en el nivel de actividad. BIMA se mantiene abriendo casi 700.000 cuentas por mes, desde un inicio de 300.000 cuentas a principios del año 2024. Mantenemos un nivel de apertura de cuentas de casi 700.000 cuentas por mes. Mantenemos el nivel de actividad. Para mi adelanto a un comentario del highlight, pero creo que es oportuno mencionarlo, el nivel de operaciones en abril, después de que se modificaron las regulaciones sobre tipo de cambio para personas físicas, para residentes en Argentina, tuvimos un récord de operaciones en un día de más de 1.300.000 operaciones. Entonces, más allá de lo que ocurrió durante el primer trimestre con este ajuste de precios de activos domésticos, el nivel de actividad se mantiene, lo que es un dato positivo a destacar detrás de esta evolución del segmento de renta variable. Eso hizo que los ingresos por renta variable casi se tripliquen entre el primer trimestre del año pasado y este trimestre, alcanzando más de 14.500 millones de pesos. Si miramos ahora qué pasó con el otro segmento, que es renta fija, como decíamos, también creció por debajo de lo que fue renta variable. Se observó crecimiento en ambos segmentos de negociación, tanto el segmento garantizado PPT, como se lo suele conocer, y el segmento no garantizado CNEBI, aunque el que más creció en este caso fue el segmento no garantizado. La buena noticia es que se mantiene el crecimiento en ambos segmentos. Lo que sí, como el segmento que más creció en términos de su ADTV, es el segmento no garantizado, que tiene un menor impacto, como ustedes saben, en los ingresos por renta fija. Bueno, el crecimiento hubiera sido superior si hubiera sido al revés. De todas maneras, los ingresos por renta fija en términos nominales se duplicaron entre el mismo trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. En cuanto a cauciones, otra actividad de importancia dentro de los negocios, tuvo un crecimiento menor, y acá lo que hay que tener en cuenta es este crecimiento, si ustedes recuerdan, fue mayor que en el trimestre anterior, y acá El crecimiento de alguna manera está monitoreado por BIMA, porque recuerden que en esta actividad de cauciones, BIMA es contraparte central, o sea, BIMA garantiza con su patrimonio en la liquidación de estas operaciones, con lo cual nosotros mantenemos una firme política de riesgo, una muy atenta mirada al riesgo que está incurriendo el mercado al dejar llevar adelante estas operaciones. Por eso también hay que tener en cuenta que no necesariamente la tasa de crecimiento que se observa en esta línea de negocios va a estar directamente relacionada con las anteriores, porque precisamente tenemos una fuerte mirada sobre el riesgo. Así todo, se registró casi un 90% de crecimiento de los ingresos año contra año, y como esta línea de negocios, que en otros trimestres llegó a representar el 20% de los revenues del mercado, como otras líneas de negocios crecieron más, renta variable y renta fija, ahora la participación de cauciones en el total permaneció en el 14%. Yendo a otro de las líneas de ingresos de mercado, que es la parte de datos de mercado, tengan en cuenta, como solemos mencionar, que la recaudación, la facturación, perdón, se realiza en dólares, se realiza en dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual lo observado en la evolución del tipo de cambio oficial durante el primer trimestre, esta estabilidad, se tradujo en un bajo crecimiento de las distintas líneas de facturación de datos de mercado. Yendo a los gastos, que como mencionábamos al principio habían crecido 87%, casi 19 puntos porcentuales por arriba de lo que fue la inflación primer trimestre del año pasado contra el primer trimestre de este año del 68%, habíamos dicho que se debía principalmente a dos factores, mayor actividad y gastos de tecnología. En cuanto a lo que es la mayor actividad, como dijimos, al aumentar la facturación, al aumentar el volumen de negocios, como pudimos ver en las slides anteriores, eso es directamente proporcional el impuesto sobre la facturación, lo cual da lugar a este aumento en los pagos de impuestos. Fíjense que se duplicó el pago de impuestos. Por otro lado, el año 2024, en lo que es gastos de tecnología, si observamos, podemos decir que el año 2024 fue una baja base de comparación. ¿Por qué? Pueden buscar en las presentaciones anteriores cuando explicábamos que en vistas de posibles escenarios macroeconómicos durante el año 2024, BIMA decidió hacer pagos por a proveedores de tecnología en diciembre de 2023, adelantando pagos que tuviesen que hacerse durante el año 2024 que estaban directamente atados al dólar. Entonces, ante una previsión de un escenario donde el tipo de cambio podía tener una depreciación, para evitar esos mayores pagos en pesos por ajuste de tipo de cambio, se decidió realizar esos pagos antes y entonces eso bajó la base, ¿sí?, para el año 2024, con lo cual podríamos decir que en realidad la base del año 2025, que está más alta, sería una mejor base de comparación en cuanto a los futuros gastos de tecnología. Y un tema que consideramos que también vale la pena destacar es la evolución de la principal línea de gastos, que es sueldos y honorarios o compensaciones, creció 61%, es decir, por debajo de la inflación, no tanto por reducción en la cantidad de personas, no por el headcount, sino por todos los proyectos de eficiencia, de rotación y capacitación del personal que estamos llevando adelante para mantener en línea esta línea de gastos que, como le dijimos, es la principal. Yendo a los ingresos financieros, es decir, estos a la cartera propia, son los activos son propios de BIMA, tenemos ese salto particular que ustedes recuerdan en el cuarto trimestre de 2023, debido al efecto de la depreciación del tipo de cambio oficial que pasó de 300 a 800. Recuerden que habíamos tenido el año pasado, el cuarto trimestre de 2024, un one-off por mark-to-market y por venta y por rotación de cartera. Y como mencionamos, la distinta composición que tiene la cartera propia con 70% de pesos contra 90 el año, contra más de 90 el año pasado, junto con la evolución del tipo de cambio y el ajuste de los precios domésticos, estos activos en pesos a los cuales ahora tiene más exposición la cartera, hicieron que este mark to market resultara en un menor monto de ingresos financieros propios. Ahora, si vamos en términos de la eficiencia, los ingresos crecieron, algunos crecieron menos que el ritmo al que venían, pero también crecimos menos en los gastos. Entonces, esos programas de eficiencia y esa atención tan cercana que tenemos con el nivel de gastos respecto a la evolución de los ingresos, permitió que mantengamos el margen de EBITDA de los últimos 12 meses en el máximo del 77% que habíamos alcanzado en el último trimestre de 2024, y nuestro margen operativo, que no incluye ingresos financieros, también se mantiene en el valor que se alcanzó durante todo el ejercicio 2024, el 69%, que es un máximo histórico. Si alguno se pregunta qué es esta línea punteada que está acá, estuvimos mirando en la información que brinda Bloomberg para otros mercados del mundo que informan su margen EBITDA. Este es el promedio para los distintos márgenes EBITDA informados en Bloomberg para mercados a nivel mundial, y esto da alrededor del 59-60%, con lo cual estamos en el 5%, entre el 5% o el 3% de los mercados con el mejor margen EBITDA. Esto, como es habitual, están los resultados históricos en los distintos conceptos. En nuestra página web hoy lo vamos a subir con los datos desde el primer trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2024, tanto en inglés como en castellano, por si quieren actualizar sus modelos de evaluación o sus proyecciones y demás. Y por último, los highlights, como solemos hacer, ha sido un trimestre muy fuerte desde el punto de vista del negocio, en términos nominales, en términos reales, crecimiento de los ingresos. Los gastos creciendo por sobre la inflación levemente, pero bien focalizado y pudiendo explicar dónde está el origen de eso. Ingresos financieros también creciendo, aunque a un menor ritmo. El margen EBITDA de los últimos 12 meses en máximo histórico, igual que el margen operativo. Y lo que destacábamos, y fue un punto importante que también destacó Alejandro Bernay en el call anterior, es que se mantiene el crecimiento por nuevas cuentas y mayor de actividad. Si bien hubo un ajuste de precios, esta mayor actividad, la cantidad de inversores nuevos que tenemos por día, la cantidad de inversores que se mantienen operando en renta fija y en renta variable, constituyen un factor importante en lo que es el desarrollo día a día del negocio. Un dato importante: primer trimestre, segundo trimestre, después de que el 14 de abril se modificase la política cambiaria del gobierno y pasásemos del crawling pay, del tipo de cambio reptante, a un esquema de bandas. Tuvimos un récord de más de 1.300.000 operaciones en un solo día, lo cual muestra esto que mencionábamos de lo sostenible, el nivel de actividad sostenible que estamos viendo en estos días. Y como siempre mencionamos, proyectos claves para acompañar este crecimiento del negocio, para estar listos para este mayor crecimiento del negocio. Bima Cash es un sistema de centralización de movimientos internos de efectivo. Ya lanzamos la fase 1 de un nuevo sistema de facturación. Implementamos un nuevo sistema de seguridad perimetral. Ustedes saben que la ciberseguridad es uno de los en las principales preocupaciones de Bima, la seguridad en todas nuestras operaciones. También implementamos este es un sistema que se llama de Palo Alto, que cuenta con inteligencia artificial. Y como también mencionamos, continuamos con la implementación del proyecto Nasdaq para renovar nuestra CCP, todo nuestro proceso de post-trade, también llevarlo a sistemas world class, con lo que terminaríamos de hacer la mayor modificación en todo nuestro sistema de negociación, post-trade y custodia, para poder seguir acomodando todo el crecimiento del mercado. Como les decía, este es el fin de la presentación, espero no haberlos aburrido, y ahora quedamos abiertos a preguntas.
Buen día.
Ludovic, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Yo tenía cuatro preguntas.
Bien.
La primera es cómo viene el nivel de actividad en este principio de segundo trimestre. La segunda es quería saber. ¿Cuál es el tamaño de la cartera a final de marzo en dólares? Y entonces entendí que ahora la cartera en pesos está creciendo. Entonces quería saber también cuál es el tamaño de la cartera propia en pesos. La tercera pregunta es que entendí que entonces 2024 era una base de comparación baja en términos de gastos tecnológicos. Entonces quería saber, ¿qué hay que esperar en 2025 si los gastos son más altos en términos de tecnología? Si eso puede impactar el margen de EBITDA y el margen de EBIT en 2025, si hay que esperar que se reduzca un poco el margen de EBITDA y el margen de EBIT. Y mi última pregunta sería sobre qué esperar para este año, para Bima, ¿qué driver podemos esperar para este año y capaz el año que viene?
Bueno, bárbaro. Vamos por la primera. Como vos habrás visto, se observa una recuperación de volumen en abril. Hay una recuperación de los precios. Y como te decía, tuvimos récord de operaciones en abril. Yo me adelanto, estamos viendo que después también de las modificaciones en la política de tipo de cambio, salir del crawling peg y pasar a las bandas. El volumen operado en lo que es MEP, típicamente vos sabrás lo que es AL30 o lo que son operaciones contra bonos en dólares, no han tenido una caída. Hemos observado, por ejemplo, muchos participantes realizando arbitrajes entre lo que es el tipo de cambio oficial y lo que es el tipo de cambio MEP, lo cual ha contribuido positivamente al volumen, por lo cual te diría so far so good, pero hay que ver cómo termina, digamos. Es muy difícil pronosticar el futuro. La segunda pregunta tenía que ver con el tamaño de la cartera propia. Me dijiste el
En
saldo de
dólares,
la
esos.
en dólares. Sí, mirá, lo que te digo respecto a la cartera propia es recordar que estos datos que están al 31 de marzo no tienen neteado el dividendo de los 150 millones de pesos que se pagó el 10 de abril, después de la asamblea el 10 de abril. Con lo cual, esta composición de cartera de 70-30 probablemente baje a 60-40, ¿sí? Y después tenemos que ver cuáles son las decisiones del Comité de Inversiones durante el resto del año para ver si seguimos exponiendo la cartera a más riesgo peso o la mantenemos en donde está. La cartera propia, si no recuerdo, no, perdón, vos estás preguntando la cartera, no el cash balance. No la tengo en la cabeza exactamente, no sé si Ale Bernay está, sino después lo publicamos y lo ponemos.
No, o el cash balance, porque
El
yo
cash
miré.
balance está en 449, si vos lo mirás de balance, 449 millones de dólares.
Y de eso, entonces hay 70% en
70-30.
dólares y 30, bien, perfecto.
Exacto.
Y eso era
Después.
antes del pago de 150 millones de
Es
dólares.
exactamente, antes del pago, porque recordar que la asamblea fue el 10 y después se hizo el pago de los 150 mil millones de pesos.
Perfecto.
Después, en cuanto al el margen EBITDA, bueno, eso recordemos que depende de cómo evolucionen ingresos y gastos. Entonces, nuestra intención no es que bajen nuestros márgenes EBITDA. Lo que sí, en diciembre del año 2023 se adelantaron pagos de licencias de software y proveedores de software de todo 2024, con lo cual. No quiere decir que 2025 siga creciendo. Lo que decimos es, 2025 es un año donde estamos pagando en el año los servicios de proveedores de tecnología que en 2023 se habían adelantado para evitar que un salto en el tipo de cambio implique que en términos de pesos el outflow sea más grande, ¿sí? Ahora, de ahí a que eso se traslade a nuestro margen EBITDA, no necesariamente, porque luego vos estás asumiendo, ok, nuestro revenue quedan igual, te suben los gastos, te achica el margen. Tiene que ver con cómo evolucionan nuestros ingresos, cómo administramos nosotros nuestros gastos para ver cómo termina impactando nuestro margen EBITDA.
Bien.
Y en cuanto al escenario, nosotros no damos guidance, Ludovic, pero
No,
creemos
no era,
que.
no era un guidance, ¿eh? Que
No,
quería
no, no, no,
era
pero
un poco la
lo
palabra.
aclaro por las dudas. No, no, lo aclaro por las dudas, porque esto queda grabado y por ahí dicen, no, bueno, en Bima dijeron que los drivers. Creemos que los drivers tienen que seguir siendo el crecimiento del volumen. Recordemos que en términos del market cap, nosotros estamos 3 veces por debajo del promedio market cap GDP de América Latina. Hubo un proceso de ajuste de precios de activos domésticos que si se mantiene lo que estamos observando durante abril, debería haber una reversión. Entonces, entre una reversión en los precios. Si mantenemos el nivel de actividad de los ADTV y esta cantidad de participantes en el mercado, que, como hemos mencionado en otras presentaciones que son públicas, tiene que crecer la cantidad de participantes en el mercado, tenemos que seguir incorporando más personas al mercado doméstico, todavía no entraron los inversores extranjeros y todavía tenemos que ver materializar empresas privatizadas que ingresen al mercado, más IPOs. Recordemos que uno de los puntos que estaban los highlights, que yo no lo mencioné, es que la emisión de obligaciones negociables primer trimestre de este año, primer trimestre del año pasado, aumentó 53% en dólares. Eso también, hay más empresas que están colocando instrumentos en el mercado. Eso va por el lado de los activos bajo custodia de la depositaria. Y a medida que se recuperen los precios y se mantenga este nivel de actividad, eso tiene que terminar impactando positivamente sobre los resultados de la compañía. ¿Cuán rápido va a ser eso? ¿Qué tan rápido va a ser eso? Va a depender mucho de factores macroeconómicos que están más allá de nuestro dominio. No
Bien,
sé si con
bien.
eso contesté, Ludovic.
Sí, está perfecto. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vos.
Mario, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer una pregunta?
Por favor, Alan, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Sí, mi consulta es si, bueno, no me acuerdo si fue este año o el año pasado que vimos estos nuevos CEDEARs que se lanzaron de Brasil, pero que vienen directamente desde el mercado brasileño y no desde
Sí,
Estados
señor.
Unidos. La pregunta es si se tiene previsto continuar con este tipo de nuevas, no sé cómo llamarlo, conexiones con otros mercados del mundo, por ejemplo, con el mercado chino. No sé, en mi caso soy agente productor y, por ejemplo, uno de los riesgos que veo y que mis clientes a veces dicen es, yo invertiría en China, pero con los riesgos que hay de que Estados Unidos desliste las acciones, por ahí no invierten. Y no es por un miedo, no sé, que a veces se habla, no, que la propiedad privada no está segura en China. Es como que yo percibo por parte de los clientes como que hay como más miedo a la guerra comercial que a temas de propiedad privada.
Mira, te lo voy a decir en términos muy generales, porque no puedo contar nada de lo que se esté haciendo y hay cosas que tampoco sé que se están haciendo, pero BIMA tiene presentados un montón de proyectos de CDRs y los equipos de producto están buscando todo el tiempo qué alternativas nuevas se le pueden dar a los inversores domésticos, con lo cual yo te diría sin confirmar nada que todos aquellos alternativas de inversión que desde el mercado se pueda dar y que el regulador nos avale, porque son las dos cosas, las vamos a llevar adelante. Y si alguna se nos está escapando, también siempre tenemos una postura de escuchar al cliente, decir, che, ¿qué no vimos? ¿Qué nos quieren comentar? Como decía decíamos el otro día en Expo EFI, ¿cómo le podemos hacer la vida más fácil al inversor? Entonces, si no está en nuestra cartera de proyectos, también nos lo pueden decir. Pero bueno, con China seguramente ahí también tendremos que ver en términos del regulador, en términos de la arquitectura y demás, con China como con cualquier otro mercado. El no, por defecto no existe el no. Si se puede hacer y le sirve al mercado para crecer, seguramente se presentará o se buscará.
Muchas gracias.
A vos, Alan, por la pregunta. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Recuerden que la presentación ya está publicada, el audio de esta presentación se va a subir durante el día y le vamos a estar subiendo el Excel con datos históricos y los principales estados de resultados, balance, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto en Excel para que ustedes lo puedan incorporar a sus archivos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, tengan en cuenta, yo no recuerdo si Alejandro Bernay hizo la aclaración. Todavía está pendiente la realización, el split de BIMA. Recuerden que la Asamblea de Accionistas del 10 de abril se aprobó el dividendo en efectivo y se aprobó una distribución de acciones de una nueva acción por cada una de acciones en tenencia. Funciona como un split, con lo cual nosotros vamos a avisar, lo vamos a publicar en todos los medios que corresponden como hecho relevante en cuanto se lleve adelante este split. Eso va a impactar, recuerden, cuando eso simplemente va a implicar que el nuevo precio de BIMA después del ajuste caiga a la mitad del precio que esté en ese momento. Es un punto importante para tener en cuenta porque van a ver caer el precio de BIMA y después van a ver acreditadas las nuevas acciones en sus cuentas de custodia. Marcelo ahí publicó la página web. Así que bueno, aprovecho para agradecerles a todos por su participación, gracias a los que hicieron preguntas. Recuerden que por cualquier pregunta que surja inmediatamente después cerramos, tienen nuestro correo electrónico que es ri@bima.com.ar. Bueno, muchas gracias por participar, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.